El mundo gira y gira. Quienes vieron y escucharon algún día dejarán de ser o simplemente de recordar. Es la insoportable levedad del ser que decía Milan Kundera, quien también afirmaba que si la Revolución Francesa debiera repetirse eternamente, la historiografía de ese país estaría menos orgullosa de Robespierre. No hay eterno retorno en nuestro mundo, o no parece haberlo. Aparecemos y desaparecemos sin más. Los acontecimientos se suceden y al final tan solo quedan palabras o imágenes solitarias.
El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí.
Los trazos de un cuadro que servirán para reconstruir una variada colección de versiones del mismo que ya no será la original. Así que, con cuantos más trazos originales se cuenten, mejor, ¿no? La pintura que ha inspirado este podcast representa un acontecimiento singular.
Al mismo tiempo, un momento de pasado, un momento de presente y un momento de futuro.
La firma de los acuerdos de paz que en diciembre de 1996 dieron por concluido el conflicto armado interno de Guatemala, uno de los más sangrientos y dolorosos de toda América. Nuestro objetivo aquí es la recuperación de esos trazos originales, de esos testimonios de personas que fueron testigos directos de aquel cuadro terrible. Entre otros, Marvin Pérez, Yago Pico de Coaña, Rosalina Tuyuk, Neri Rodenas.
Yo nací en una Guatemala convulsionada, una Guatemala donde la guerra ya había iniciado, y esa fue la Guatemala con la cual a mí me tocó crecer. Y una Guatemala que también en ese momento no solamente se enfrentaba a un conflicto armado interno por la injusticia social, sino que también fue agravado por problemas naturales como el terremoto de 1976 que agravó la pobreza.
Soy diplomático. El primer contacto que tuve con Guatemala fue mi primer destino en el extranjero. Allá por los años 71.
Yo soy Maya Cachiquel, nacida en un pueblo que se llama San Juan Comalapa. Es un pueblo de mucho comercio, de pinturas, también agrícola. Igual soy hija de padre desaparecido forzosamente, soy esposa también de desaparecido, y igual también soy la coordinadora general de CONAVIGUA.
Soy director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Soy abogado y notario, tengo una maestría en Derecho Constitucional y tengo 25 años de trabajar en esta oficina, 20 años de ser director ejecutivo.
Por supuesto, disponemos también de una experta de cabecera, una abogada especializada en derechos humanos que ha pasado gran parte de su vida vinculada a Guatemala, Sofía Dullos.
El conflicto armado en Guatemala se lleva a cabo entre el ejército de Guatemala, dirigido por el propio Estado, o sea, por los presidentes de la República, que eran los responsables de las Fuerzas Armadas, de la policía, del ejército, y las guerrillas. Las guerrillas eran las FARC, la ORPA y el EGP. Estas en el 82 conformaron la URNG.
El conflicto armado. Un conflicto cuyo origen podría situarse en el año 1954. El año del golpe de Estado con mayúsculas en Guatemala. Después siguieron algunos más, también fraudes electorales, en fin. Mucho que contar. Y que contaremos, pero detengámonos por el momento, como hemos dicho, en 1954.
Recuerdo que el intento primero democrático de Arbenz y Arévalo en el año 54 fue cercenado por Estados Unidos.
A ver, vayamos poco a poco. En octubre de 1944 estalla la Revolución de Guatemala, por la que se derroca el general Federico Ponce Baides y se convocan las primeras elecciones libres del país. En ellas es elegido presidente Juan José Arévalo. Tras él, en 1950, ocupará el cargo de presidente electo el coronel Jacobo Arbenz. Dicho esto, ¿Qué es lo que ocurre entonces, en 1954?
Yo también recomiendo el libro de Vargas Llosa, que lo explica fenomenal, de los tiempos recios, que lo explica muy bien cómo la United Fruit Company, con las reformas que estaba llevando Jacobo Arbenz, el presidente de la República, ve dañados sus propios intereses, y entonces la United consigue que su perjuicio económico personal se convierta en una cuestión de Estado y convencer al mundo entero, principalmente a Estados Unidos, de que las reformas democráticas que estaba llevando Arbenz eran unas medidas comunistas y que entonces Guatemala iba a ser la siembra del diablo del comunismo en América Latina. Entonces había que intervenir y había que derrocar a Jacobo Arbenz porque sin duda iba a ser la gran puerta de expansión del comunismo en América Latina.
Cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. En la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala, he determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación.
A partir de ese momento, doctrina de seguridad nacional, represión y reacción. En los años 60 se produce una escisión en el ejército y aparecen las primeras organizaciones guerrilleras. Ya tenemos dos bandos bien definidos.
Unos querían imponer un sistema y otros querían, por la fuerza, luchar contra él.
La situación de represión y violencia se agrava. La posibilidad de hacer una oposición política en Guatemala es cada vez más remota.
Lo que se dedicaron fue a eliminar a la oposición política sistemáticamente. Mataron 36 líderes políticos.
Es que estamos hablando de Lucas García. Es que además, Coloma Argueta, un hombre que acababa de inscribir su partido para participar libremente en las elecciones, y Fuentes Mohr, que había acabado de inscribir el suyo, el uno era socialista y el otro era más bien de izquierda, fueron también asesinados con las mismas circunstancias y de la misma forma a las mismas...
General Fernando Romeo Lucas García, presidente de la República de Guatemala tras unas elecciones fraudulentas, desde 1978 a 1982, año este en que otro general, José Efraín Ríos Montt, y por la bien conocida vía del golpe de Estado, se hará con la presidencia del país hasta el año siguiente, 1983. Estos fueron los años del genocidio probado de varias etnias mayas. Más de 600 masacres han sido documentadas y más de 1000 fosas comunes han sido exhumadas hasta la fecha. En Guatemala. Detengámonos ahora en el año 1980. 31 de enero.
La Embajada de España fue efectivamente ocupada por guatemaltecos, campesinos, apoyados por estudiantes, reclamando, como sabemos todos, una serie de crímenes que se habían cometido en su zona Chicamán. Si no recuerdo mal, fueron 8 o 9 personas masacradas que el ejército había vestido de guerrilleros. Y luego, cuando descubrieron y levantaron las tumbas, descubrieron, pues no sé, que era el peluquero del pueblo, el carnicero, en fin, personas del pueblo que no tenían nada que ver con la guerrilla. Y eso es lo que reclamaban.
Ante este movimiento, la reacción de Lucas es terrible.
No sé si fue la intención de ir a quemar, yo no llego a tanto. Lo que sí se hizo es que Lucas decía que a él no le pasaba lo mismo que en El Salvador, que habían sido tomadas ciertas embajadas por elementos de la guerrilla salvadoreña. En ese caso sí era de la guerrilla salvadoreña. En este caso, en el caso de Guatemala, eran simples campesinos reclamando justicia por unos hechos delictivos de primera magnitud. Entonces, se produce el cerco primero al embajado y después inmediatamente el asalto a la misma. ¿Qué sucede? A pesar de los intentos de negociaciones de Molina Orantes y del propio embajador Cajal, como jefe de misión, que dicen, están ustedes incumpliendo y yendo contra los convenios internacionales que ustedes conocen muy bien, de convenciones diplomáticas de Viena, que no se puede penetrar en ningún caso en una misión acreditada en el extranjero si no es con la autorización expresa del jefe de misión, que era Máximo Jamal, que jamás se produjo. Bueno, pues no, siguieron adelante. ¿Qué pasa? Que hay, es verdad, que los ocupantes tenían, hay que decirlo, un cóctel molotov, una botella de gasolina, y es verdad que se cayó y prendió. Ahora, por eso no se quema entera una embajada, ¿eh? La gente que se quema tiende a salir inmediatamente. Máximo saltó, creyendo que alguien más le seguía. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una fotografía que fue publicada, además, en el diario español, Diario 16 de entonces, en la cual aparece un... se sabe quién es, un policía con un arma. Y este arma ha sido identificada con la Dirección General de Armamento y Material Española como un arma muy peligrosa disparada a corta distancia que inmoviliza a todo aquello que se encuentra de por medio.
En ese momento se oyeron unos disparos.
Acaban muriendo todos, salvo el embajador Máximo Cajal y uno de los campesinos que habían ocupado la embajada, Gregorio Yujá. Los dos gravemente heridos, pero vivos. La amenaza a sus vidas, sin embargo, no había concluido aún.
El cumplimiento de las órdenes que siempre decían los militares que tenían es que, si se produce esto, que no haya testigos. Mala suerte tuvieron, porque si hubo un testigo vivo. Bueno, pues este testigo vivo, que fue alojado en el hospital R.A. Gandhi, lo mismo que el Máximo Cajal, que tenía quemaduras graves y corría peligro de septicemia en ese momento, pues fue secuestrado en el propio hospital por las fuerzas de la seguridad guatemaltecas, la temida policía judicial, que apareció, yo le di, cuando vi que lo habían secuestrado 24 horas, las 24 horas apareció asesinado, un cartel decía, el embajador de España correría la misma suerte.
La historia de la salida de Cajal de ese hospital es digna también de ser contada, y lo haremos, pero en capítulos posteriores. Por ahora sigamos adelante. Después de estos acontecimientos en la Embajada de España, dos años después, en 1982, y ya con Ríos Montt en el poder, no cesarán ni las matanzas, ni la represión, ni las desapariciones.
Le tiene que imponer su voluntad a otro.
También de niños.
Al adversario.
El 29 de mayo de 1982 yo fui detenido junto con otros dos estudiantes de secundaria. Fuimos detenidos cuando nos transportábamos en un autobús urbano. Y los tres éramos adolescentes. Los otros dos estudiantes tenían 16 años, yo tenía 14 años. Nos bajaron del autobús, nos apartaron, nos introdujeron en un auto de policía y, por supuesto, nosotros estábamos pues muriéndonos del miedo, ¿no? Éramos adolescentes y ya nos estaban golpeando dentro del carro de la policía. Y recuerdo muy bien que se acercó un hombre, un policía uniformado, y dijo: si yo los hubiera capturado, ya les hubiera echado gasolina y quemado. Lunes 31 de mayo, por la noche, fueron detenidas mis dos hermanas, una de 16 años y otra de 18 años. Las dos fueron detenidas en la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche, cuando venían de buscarme. Mi familia estaba muy angustiada porque yo desde el sábado no llegaba a la casa. Para el martes primero por la noche nos juntan a todos los estudiantes que habían capturado hasta el momento, nos ponen en un solo baño con las manos esposadas. En el transcurso de la noche ingresaron dos hombres muy agresivos también, mucho más agresivos que los demás, y entraron al baño insultando, gritando, golpeando. Y recuerdo bien que lo que dijeron, uno de ellos dijo: bueno, si no quisieron hablar aquí, van a hablar en otro lado. Ahí sí los vamos a hacer hablar.
¿Hablar de qué? El ejército, la policía, los investigadores buscaban información de la guerrilla. Marvin Pérez pertenecía al Frente Estudiantil Robin García, una organización estudiantil no armada en la que muchos de sus miembros no tenían ni la más mínima idea acerca del funcionamiento de la guerrilla. Marvin y sus hermanas consiguieron ser liberados al cabo de más de una semana de torturas gracias a su padre y a la prensa. Su historia también merecerá un capítulo en nuestra serie. Marvin puede contarlo. Otros no tuvieron tanta suerte.
Esta es una historia peculiar porque eran tres estudiantes que siempre estaban juntos. Y los tres tenían apodo, ¿no? El gato, el chino y el ganso. Eran los tres. Y los tres eran de la escuela normal. Los tres estaban por terminar la escuela de magisterio. Y a los tres los capturan juntos. Los tres intentan huir. A Ganso le disparan. Queda herido o mal herido. Gato y Chino se refugian en una tienda. Los sacan de la tienda. Los meten en un vehículo. Recogen el cuerpo herido o mal herido de Ganso y se llevan a los tres estudiantes. El asunto es que Axel Raúl Lemos García, conocido como El Gato, y Carlos Medina, y Estualdo Marroquín, no aparecieron. Ellos no los entregaron. Hasta el día de hoy son desaparecidos. No se sabe qué pasó con ellos.
Dos desaparecidos.
Tenemos más de 45 mil desaparecidos que dejó el conflicto armado y no se han podido localizar, tal vez ni siquiera el 5%, ¿verdad?
Tal es el dolor, que a pesar de todo, a pesar de la violencia, continúa funcionando una mínima organización social en Guatemala. En 1984, por ejemplo, se crea el así llamado Grupo de Apoyo Mutuo, el GAM.
Cuando yo escuchaba del GAM decir, bueno, vivos se los llevaron, vivos los queremos, esa consigna, pues, las tomamos miles de mujeres, tal vez nunca nos atrevimos a marchar junto al GAM, ¿verdad? Porque por el miedo que había en ese entonces.
El miedo era una constante y continuó siéndolo en adelante, a pesar de las negociaciones de paz que ya comenzaban a fraguarse por aquella época. Negociaciones promovidas y facilitadas principalmente por España y México.
¿Cuándo nos ponemos en marcha? Pues yo la primera vez me reúno en solitario, es verdad, con autorización mi director general de Genamérica, que entonces era Pedro Bermejo, con las guerrillas guatemaltecas, en bares, en lugares. Eso sería, pues aproximadamente, si los acuerdos fueron en el 96, como 12 años antes. Entonces empezó, porque había que ir muy poco a poco. Tampoco la guerrilla tenía por qué confiarse en ti. Lo que pasa es que en mi paso por Guatemala del año 71 al 76, descubrí que algunos de los que consideraba amigos míos resulta que se habían pasado la guerrilla. Y eran impecables. Fueron muy útiles para ello, porque participaron plenamente en el proceso de paz. Auténticas figuras. No me he dado a sus nombres porque nunca me lo han autorizado. Pero así fue. Entonces empezamos en cafés, en bares. Segundo punto. Yo tenía muy buena relación con mi contraparte cuando era director general de Iberoamérica de México. Llegamos a dos conclusiones. Una, las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, porque 500 años no se habían reunido los jefes de Estado y de Gobierno, por un lado, y otra, participar e iniciar un proceso de paz cuyas conversaciones tendrían necesariamente que tener lugar en México o en otros lugares, porque no podía ser internamente en Guatemala. Ya así lo hicimos.
Por fin, en 1996, se da por concluido el conflicto armado interno con la firma en Guatemala del Acuerdo de la Paz Firme y Duradera y del cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Entre estos acuerdos estaba la creación de una Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas, que redactaría un informe para esclarecer con objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado.
Surge entonces la iniciativa de poder dar un impulso, un aporte a la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esta Comisión de Esclarecimiento Histórico, pues, de conformidad con el acuerdo que la crea, tiene algunas limitantes. Una de las limitantes es que no va a individualizar responsabilidades de las graves violaciones a derechos humanos que se cometen. Y además otra limitante era el tiempo. Hablaba el acuerdo inicial de 2 años, con una prórroga probable de otros 2 años más, pero que en ese momento no sabíamos si se iba a dar. Se consideró que la Iglesia Católica en Guatemala tenía presencia en todos los municipios y se pensó que se podría utilizar esa presencia territorial de la Iglesia Católica para poder preparar gente que pudiera recibir testimonios de las personas que habían sufrido las violaciones a derechos humanos. Entonces, ya en la sede de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, pues se creó un equipo coordinador, se hacen equipos diocesanos en cada una de las diócesis, y la gente efectivamente se empezó a acercar. La gente pensaba que creía que no le iban a creer lo que habían vivido. Me acuerdo el testimonio de un compañero de la oficina que hablaba de que estaba entrevistando a una señora cuando la señora empezó a gritar y a correr por toda la habitación en donde era atendida. Entonces, lógicamente, las personas tenían unas secuencias psicológicas de los eventos que vivieron, ¿verdad?
En 1998 concluye la ODA su informe.
Este informe fue presentado el 24 de abril de 1998 en Catedral Metropolitana. Estaban presentes obispos, estaban presentes la comunidad internacional. 2 días después de la presentación del informe, Guatemala Nunca Más, ocurre la muerte y el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Él había sido nuestro coordinador general. Fue un momento, digamos, duro. Yo me acuerdo que el día que me avisaron que mataron a Gerardi, yo vivía en las afueras de la ciudad de Guatemala y llegaron 2 amigos, uno Francisco Soto, que actualmente es director de Caldeachi, y el otro un antropólogo que trabajaba en la oficina, Estuardo Mesa. Me llegaron a buscar y me dijeron, mira, ¿sabes qué pasó? No, les decía yo, eso aproximadamente a las 2 de la mañana. Y me dicen, mataron a Gerardi. Y en ese momento, pues yo me asusté, dije, de plano, que seguramente todos nos tendríamos que ir de Guatemala, porque si lo mataron a él, nos van a perseguir a todos los demás. Se probaron cerca de más de 100 documentos, muchos peritajes, y se dicta una sentencia condenatoria el 7 de junio del año 2001, si no estoy mal la fecha, se me pasa un poquito el día exacto, y fue considerado como un crimen de Estado, porque se utilizaron recursos del Estado para vigilar, para preparar la muerte, para ejecutar y para tratar de desvirtuar y confundir la muerte de Gerardi.
Un crimen de Estado, tan solo 2 años después de la firma del acuerdo final. En 1999 es la Comisión para el Esclarecimiento Histórico la que presenta sus conclusiones.
El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pues en una de sus conclusiones, determina una responsabilidad del Estado de cerca del 93%. Y cuando hablamos de responsabilidad del Estado, hablamos de sus fuerzas, de sus equipos, digamos el Ejército de Guatemala, los grupos paramilitares que fueron creados por el Estado de Guatemala, como son las patrullas de autodefensa civil, los comisionados militares, la existencia de cuerpos clandestinos que operaban para la ejecución de personas como el Jaguar Justiciero, la Mano Blanca. 4% refiere de una responsabilidad de la guerrilla en estas violaciones a derechos humanos, y un 3% pues no se determina responsabilidad.
Sin embargo, a pesar de todo, los acuerdos de paz trajeron consigo avances importantes en la lucha tanto contra la impunidad como contra la corrupción. Prueba de ello son el juicio por la ejecución de Gerardi, la sentencia condenatoria de Ríos Montt por genocidio, aunque después fuera anulada, o el juicio que actualmente se está desarrollando en Guatemala, también por genocidio, esta vez en relación con el gobierno militar de Lucas García. Otra prueba fue la fundación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en 2006. Comisión que murió de éxito en 2019.
Hubo toda una campaña que de alguna forma apoyó el presidente de la República. Él pues, declaró non grato al comisionado Iván Velásquez, que era un comisionado colombiano, precisamente porque había investigaciones que se estaban llevando en su contra. Y porque también hubo un pacto de corruptos en el cual diputados del Congreso de la República y otros políticos juntaron fuerzas para lograr hacer efectiva eso, a pesar de que Naciones Unidas continuó apoyando este proceso y el comisionado en especial, se trató de tergiversar todo lo que estaba realizando él.
A mí me pareció un fracaso porque precisamente la Comisión Internacional contra la Impunidad, con el apoyo de Naciones Unidas, estaba ejerciendo una labor magnífica por primera vez en Guatemala, y empezando a reducir la proporción.
Desde enero de 2020, Guatemala tiene nuevo presidente electo, Alejandro Eduardo Yamatei. Con él se abre un nuevo capítulo en el país. A lo largo de esta serie de podcast repasaremos algunos fragmentos del conflicto armado, acuerdos y proceso de paz en Guatemala hasta ese momento. En diciembre de 2021 se cumplirán 25 años desde el fin del conflicto armado en Guatemala, lo que no quiere decir que haya paz.
Así nos ha afectado la guerra, ¿verdad? Pero también así nos ha enseñado la vida, que no siempre podemos estar con la cabeza agachada, sino siempre hay que mirar para adelante y seguir el trabajo para adelante.
Quizás sea el momento de hacer un análisis de lo ocurrido en Guatemala durante estos años, con los trazos de que dispongamos.
Quizás sea ya el momento de volver a recordar.